rompe con la costumbre y sumate a esta red.
Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Nuevamente acá y vamos a hablar un poco de economía seguramente, ¿no? Después de este viaje a China y estos 22 contratos que trajo la presidenta en su, a la vuelta de su viaje.
Así es, compras, ventas e inversiones. Uh-huh. Oportunidades de negocios, lo dijo en algún momento cuando estuvo en Estambul Cristina Fernández de Kirchner, y sigue aparentemente con una suerte de carpeta con commodities debajo del brazo. Uh-huh. Nosotros estuvimos el viernes pasado en Piedra Libre comunicados con Ariel Slipak, que es economista especializado en estos asuntos chinos. Y bueno, y abordamos un poquitito esto en forma, digamos que preliminar, ¿no? Porque hasta ahora, bueno, él lo va a decir, no ha tenido la posibilidad de tener la letra concreta de los acuerdos. Pero bueno, vamos escuchando entonces a Ariel Slipak.
Una de las principales cosas a tener en cuenta es que por ahora la mayoría de los resultados de la visita, más allá de la firma de los acuerdos, todavía no circula tanta información como para hacer un análisis serio, riguroso, como me gustaría, ¿no?
Claro.
Pero sí comentar, primeramente, antes de meternos de lleno en el tema de los acuerdos, una primera gran observación es la siguiente, ¿no? Cristina Fernández, con Timerman y demás funcionarios y Axel Kicillof, viaja acompañada de 102 empresarios en la comitiva. Uh-huh. Me gustaría saber cuántos representantes de pueblos originarios, de movimientos ambientales o delegados sindicales de base había en la comitiva.
Uh-huh.
Cero.
Cero, claro. Seguro.
Entonces, más allá de China, una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es, bueno, ¿quién hace la política de relaciones exteriores y para quién? Así como desde la militancia desde abajo, ¿no? Como el propio programa propone, digamos, de alguna manera nos tratamos de pensar colectivamente otra forma de organizarnos socialmente para estimular la participación popular. ¿Por qué no un usuario del ferrocarril Sarmiento, que tiene mucho trabajo sobre el tema de los materiales rodantes, no puede ir en la comitiva, me pregunto, ¿no?
Sí.
Ya que se hacen muchos acuerdos vinculados a infraestructura y, bueno, y el sector energético también.
Uh-huh.
Ahora sí, metiéndonos de cara en los acuerdos, una de las cosas que conversábamos en programas anteriores era que el tipo de relaciones comerciales entre Argentina y China son característicos de países centrales y periféricos, ¿no? Mm. Con exportaciones argentinas sumamente concentradas en pocos productos de bajo contenido de valor agregado, e importaciones de distintos tipos de manufacturas de alto, medio o bajo contenido tecnológico por parte de provenientes desde China. Lo que se viene con la mayoría de los acuerdos firmados, a mi juicio, es lo que un especialista en relaciones internacionales, que se llama Eduardo Viedo, llama una reprimarización diversificada. Las exportaciones argentinas a China durante la famosa década 2003-2013, digamos, tengo que analizar más los datos de 2014, se concentraron básicamente en un 85% en poroto de soja, con el 55%, aceite de soja con el 20% y petróleo crudo con el resto. Y lo que se viene ahora es la exportación de sorgo a China, la exportación de girasol confitado, de carne, que ya se está vendiendo carne enfriada, y ahora se han resuelto distintos protocolos para la exportación de carne con hueso, ¿no? Uh-huh. Antes se exportaba carne sin hueso.
Uh-huh.
Lo que de alguna manera trata de buscar el gobierno argentino es diversificar la canasta exportadora, pero siempre dentro de productos con escaso contenido de valor agregado.
Uh-huh.
Hay algunas excepciones, que es el caso, por ejemplo, se está trabajando en la exportación de equinos, por ejemplo. Por eso mismo los regalos que se hicieron en la visita pasada de Xi Jinping, pero se llevaron ahora, ¿no? De un caballo y una yegua para Xi Jinping y su esposa.
Uh-huh.
En la República Popular de China, que tiene más de 40 millones de multimillonarios, se están uh-huh. construyendo hasta hipódromos en los barrios cerrados.
Uh-huh.
Entonces, de alguna manera, lo que también intenta el gobierno argentino es exportar algunos productos con mayor contenido de valor agregado, pero bueno, digamos, una reflexión que hago es si son propios de un proyecto productivo, popular e inclusivo, o si la producción de quinos, o sea, la crianza de quinos o la producción de vinos de 2.000 o 3.000 botellas de vino de lujo para los empresarios chinos, realmente generaría empleos masivos de altos salarios en la Argentina, ¿no?
Sí, claro, es... en principio la respuesta es no, por lo menos desde el sentido común, ¿verdad?
Exactamente. Exactamente. Lo que se viene es la diversificación de los productos, la diversificación de las exportaciones de productos primarios, pero también la venta de estos famosos specialties, como dicen algunos colegas economistas, ¿no? Es decir, productos con alto contenido de valor agregado, pero que son una rareza y que son para un segmento ABC1, digamos, ¿no?
Claro.
Como dicen los del palo del marketing, que yo mucho no entiendo de eso.
Sí, sí. Esto es en cuanto a lo que vendemos, que quedó claro que seguimos en esta cuestión más primaria. ¿Y qué le estamos comprando en estos convenios? O sea, en principio y en función de lo que se sabe, ¿no?
Mira, más que compras, es decir, las importaciones de productos de China son bienes de consumo durable con alto contenido tecnológico, bienes de consumo final con alto contenido tecnológico y otros productos de reducido contenido de valor agregado como juguetes, calzado, textiles. Uh-huh. Y después también se están comprando bienes durables de producción a China, maquinaria, ¿no?
Uh-huh.
Uno de los temas más preocupantes, digamos, para el industrial argentino y para el industrial brasilero, es que lo conversábamos, creo, en alguna de las otras entrevistas, es que durante los últimos años Brasil y Argentina se reemplazan como proveedores industriales mutuamente por China. Entonces, un dato curioso es ver cómo las autopartistas generan menor empleo en la Argentina y en Brasil y se empiezan a comprar autopartes chinas. Entonces,
o sea, los dos países comprarían autopartes en China.
Sí, sí, están aumentando las compras de manufacturas de mediano contenido tecnológico en China. Entonces, por eso decía, ¿no? Lo curioso es quién está yendo a la delegación. ¿Está yendo algún delegado de base?
Claro, claro.
No, se los observa, por, digamos, entre comillas, lo observa, ¿no? Desde helicópteros. Las manifestaciones en las Panamericanas se observan desde helicópteros.
Claro.
O aparece algún carancho cada tanto en las manifestaciones populares de trabajadores de las autopartistas, pero no están invitados a pensar popularmente cuál es la política con China. Los tratados de qué nos ofrece China, más que nada, están lo que se firmó por ahora está más vinculado al sector de las inversiones más que de las exportaciones chinas a la Argentina.
Sí.
Y en materia de inversiones, lo que se viene es, digo, en una de las conferencias se la ve a Cristina directamente ofreciendo o vendiendo una carpeta de posibles negocios que se pueden hacer en la Argentina. China, como decíamos en otras entrevistas también, es el segundo consumidor mundial de petróleo, el primer consumidor mundial de energía eléctrica, primer consumidor mundial de cobre, de zinc, de soja, de azúcar, si no me equivoco también de madera, si no es el primero es el segundo, tercero, de carbón, aunque ellos son los que producen carbón también. Entonces lo que necesita China son determinadas inversiones para asegurarse todo eso. Lo más, entre comillas, lo que muestra el gobierno como más auspicioso es el financiamiento del grano cargas y el tema de las represas, ¿no? De las famosas represas Sepermic y Kirchner. Sobre el tema del grano cargas, en realidad se viene negociando hace varios años y una de las cuestiones que se pueden observar es que en general este tipo de financiamientos de China incluyen cláusulas que obligan la obligatoriedad de contratar a empresas para las obras contratistas chinas, traer mano de obra de China a la Argentina y que cualquier tipo de obra de infraestructura que de alguna manera tenga cierta complejidad tecnológica queda el secreto en manos de China. Es decir, las inversiones de China en América Latina, según la propia CEPAL, que es un organismo que promueve la asociación estratégica, según la propia CEPAL, se carece en general de transferencia tecnológica o de aprendizajes. Por ejemplo, con el tema de las compras de los coches y vagones, no se compra en secreto tecnológico, son compras llave en mano.
Claro.
Justamente uno las formaciones que han tenido problemas no se han podido reparar porque todavía no llegaron los repuestos que estamos obligados a comprar, y los trabajadores se han opuesto, se han intentado desarmar algunas formaciones para reparar otras. Entonces, bueno, este tipo de...
O sea, que ya de lo nuevo que llegó estamos en esta situación que vos estás señalando.
Sí, en realidad hay que ser justos con que en determinadas declaraciones el gobierno argentino trató de expresar que ante esta preocupación de algunos ex aliados del gobierno o aliados mismos, ¿no? La UIA ya se manifestó de manera pesimista, y sectores de la CGT oficialista también se han manifestado de manera pesimista ante esto. Cristina Fernández expresó por Twitter se va a contratar en las obras de las represas mano de obra argentina, que va a haber licitaciones y demás. Por otro lado, lo que tenemos que hacer ahora, la tarea, me parece, es revisar la letra chica de los acuerdos, porque por otro lado hay otras voces que ya están manifestando que los acuerdos incluirían las cláusulas que implican el privilegio para las licitaciones o directamente que no haya licitaciones y la obligatoriedad de contratar determinadas empresas de China. Esto es lo que hay que revisar sobre los acuerdos. En materia comercial, para mí profundiza este patrón comercial de productos de baja intensidad tecnológica por manufacturas, y sigue obturando la posibilidad de industrialización local o reprimarizando la economía. Y en materia de infraestructura se apunta al aseguramiento estratégico para China de determinadas la logística para abaratar el costo de transporte de la soja y de los minerales.
Sí,
hay que recordar que el grano Cargas pasa por el 70% del territorio argentino en el cual se siembra y se cosecha soja.
Correcto.
Estamos hablando de un país que está invirtiendo mucho dinero en Nicaragua para tratar de hacer un canal bioceánico. Entonces, la pregunta es, ¿el tipo de infraestructura, que según el propio gobierno argentino lo que nos va a quedar es la infraestructura, el tipo de infraestructura, es una infraestructura de los pueblos o es una infraestructura para profundizar el extractivismo? Esa es la pregunta, me parece, ¿no?
Claro, sí.
Yo tenía acá otra pregunta en el medio de esto que vos nos relatabas, esa mano de obra china que estamos obligados a contratar, ¿con qué leyes se supone que trabaja en la Argentina?
Bueno, ese es uno de los puntos que se están negociando, y uno de los puntos que todavía tenemos que analizar bien qué se firmó y qué no se firmó, pero uno de los ejemplos, esta base de, entre comillas también, ¿no?, observación aeroespacial que se está construyendo en Neuquén, sin la aprobación, o sea, previa a la aprobación del Senado, ¿no?
Claro.
Para esta base de observación aeroespacial se supone que adentro, las más de 200 personas de nacionalidad china que vendrían se regirían por leyes chinas, por ejemplo.
Sí, 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 por entonces, eso lo pregunto.
Uno de los pedidos del gobierno de China para la introducción de mano de obra en general en las negociaciones con países latinoamericanos es esto, y este punto, bueno, con respecto a los nuevos tratados, habría que revisarlo. El gobierno argentino manifestó que no, que es mano de obra argentina, que no hay ningún tipo de acuerdo especial en cuanto a la parte migratoria, pero bueno, esto todavía es un punto a mirar la letra chica de los nuevos acuerdos.
Claro, cuando se publique eso. Sí. No, a mí por lo pronto me hizo recordar a las ciudades modelo que se están pensando para Honduras y que está resistida por el pueblo hondureño. Hay muchas similitudes en cuanto a la pérdida de soberanía, por ejemplo, en este espacio territorial concreto, tal como está planteado. Además de que es una soberanía cedida a el ejército chino, ¿no?
No, tal cual. Y otra de las preocupaciones que hay que mirar de aquí a los próximos años En cuanto a si lo que en cuanto al tema de la soberanía territorial y además el tipo de infraestructura que se nos propone es el siguiente: China tiene un, esto contado por trabajadores en la Patagonia con los que me entrevisté por temas de, vinculados al, a la expansión de China en la Patagonia, parece que cuando vienen los empresarios chinos a la Argentina una de las primeras cosas que miran es la extensión territorial y dicen: acá tenemos la solución al problema de la tercera edad en China, es decir, claro, la instalación de hoteles y complejos. lo que a mí me parece que hay que tener en cuenta es, a veces me escucho a mí mismo y parece, bueno, uy, es una invasión, no hay que tener ningún tipo de sentimiento xenófobo ni nada, sino que lo que hay que plantear es una integración entre pueblos y no una integración, sí, para los negocios.
Claro.
Eso me parece que es lo que tenemos que, sí, que plantear, sí, sí, y que también entender que el trabajador chino está siendo explotado, ¿no?
Exactamente, sí, claro, exactamente. Sí. El problema es ver cómo se generan esos vínculos, porque entre tanto nos visiten los dueños de los hipódromos, de los barrios cerrados que vos acababas de mencionar, y viajen hacia allá 102 empresarios, difícilmente desde arriba podamos generar ese vínculo.
Exactamente, y esos empresarios, cabe destacar que son los Grupo Copatel, uh-huh, los Franco Macri, los Grupo Ernequian y demás, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, esos son quienes hacen la política de relaciones y de relaciones exteriores y para quien se hace, me parece a mí.
Bien. Ariel Slipak, muchas gracias. La seguimos.
Gracias. Un gran abrazo a ambos.
Hasta las 12.